porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas, vidas, sueños, pasiones.
Grandiosas.
Comenzamos.
Puedes escribir.
Te saludamos desde Radio Universidad de Guadalajara. Arrancamos la emisión número 6 de Grandiosas, un espacio que te pondrá en contacto con mujeres increíbles, inspiradoras, interesantes. Mujer es grandiosas. Siempre hay una historia que contar y hoy literalmente te bajaremos la luna y las estrellas. Soy Amaranta Soto. Y agradezco al equipo que hace posible esta serie de 8 capítulos. Al frente de este viaje hasta el universo sonoro, me acompaña Gilberto Domínguez y Hugo Molina en la operación técnica. ¿Qué querías ser cuando eras niño o niña? o bien, ¿qué eres o qué quieres ser cuando seas grande? 31 34 22 22 es nuestra línea de comunicación en Radio UDG. O puedes enviarme un mensaje en Twitter. Soy @deamaranta. Comenzamos. En Grandiosas, en esta ocasión, tengo, acabamos de escuchar, de lo que quedaba poco, no queda nada. Fue María Centeno. Es una cantante y compositora mexicana originaria de la ciudad de Guadalajara. Su música se pasea por el lado equivocado de lo bonito. Con letras oscuras, melodías envolventes y voces cautivadoras que combinadas integran el particular sonido que tienen sus canciones. Esta noche quisiera dar paso a mi invitada de esta noche, que es llamada la rockstar de la ciencia, astrónoma, física, divulgadora, profesora en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. De niña sacó 10 en matemáticas, pero el francés no fue lo suyo. Planetarios, museos y diversas instancias científicas llevan su nombre. Tiene más de 40 libros editados. Multipremiada con reconocimientos por todo el mundo de las academias de ciencia, de las más prestigiosas. Reconocida por la UNESCO con el premio Kalinga. Ha obtenido diversos doctorados honoris causa y podríamos aquí pasarnos la noche entera hablando de sus premios. Madre, mujer, que hace volar la imaginación cuando te explica sobre los hoyos negros, los planetas, el universo y uno de los temas que más le apasionan, las ondas gravitacionales. Una científica que quería ser trapecista de circo y que ahora hace magia al contar la ciencia de forma alucinante. Ella es Julieta Fierro, doctora Julieta Fierro. Buenas noches, Julieta. ¿Cómo está?
Buenas noches, Amaranta, pero qué super presentación, qué barbaridad.
Julieta, doctora, creo que no nos estamos escuchando un poquito. Deme un segundo, algo. Tenemos aquí. Pero estamos ahorita en un segundo con usted porque, bueno, la tecnología, usted luego ya nos hablará precisamente de la innovación, la tecnología que nos está ayudando a comunicarnos a distancia. Aquí estamos, doctora. Buenas noches de nuevo.
Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Qué linda presentación, gracias.
Doctora, pues es un gusto para mí, un honor, pues no me va a alcanzar la noche para hacerle tanta pregunta que le quiero hacer.
Pues adelante, hay cómo comenzar.
Pues sí, bueno, dentro de la presentación a mí me llamaba mucho la atención este asunto de que, pues usted, pues matemática. Entonces, yo tengo un hijo de 18 años, que me decía, ¿cómo a alguien le puede encantar las matemáticas así? ¿Cómo, doctora? ¿Usted le encantaba las matemáticas, pero el francés no?
Que sí, es que siempre me parecían sencillas y lógicas. En cambio, el mundo que me rodeaba me parecía injusto y terrorífico. En cambio, las matemáticas siempre me parecieron elegantes, hasta la fecha. ¿Sabes qué puedes hacer un día que andes en la fila, aunque sea virtual, la Feria del Libro de Guadalajara? Búscale un libro de matemáticas recreativas, que no son las matemáticas escolarizadas, que no es así de resolver problemas, que son cosas de lógica, donde ves la fuerza de las matemáticas y su utilidad y su elegancia. Y ojalá tu chico con eso se deslumbre del poder humano de idear estas maneras tan simples de explicar cosas, y igual le empiezan a gustar. Al menos ya no los aborrece tanto.
Exacto, y yo le mostraba videos donde usted tiene un portal donde explica, porque usted es divulgadora de la ciencia, lo que quiere decir que explica las cosas que parece ser que son como para gente difícil o gente que muy inteligente o gente como muy superdotada para entenderlo. Uh-huh. Y yo veo que usted lo hace de forma que todo mundo lo podemos entender.
Ay, pues muchas gracias, qué gran cumplido.
Pero
pues sí, fíjate que el problema de la enseñanza de las matemáticas, yo creo que surge de que en las escuelas normales no necesariamente les enseñan ciencia a los profesores, y menos cómo enseñarla. Así es que ellos tienden a repetir pues la molestia que tuvieron con las materias de ciencia y tienden a repetir enseñarlas de manera memorística. Y esa es la peor manera de acercarse al conocimiento científico, porque debe ser lógico, intuitivo, elegante. Pues fíjate que la naturaleza funciona sola. Se forman las estrellas solas, las mujeres no deciden cómo va a ser su bebé, en fin, y salen estos niños perfectos, como tu hijo. Así es que uno dice, pero pues si eso se hizo solito, es que las leyes que rigen a la naturaleza pues deben ser básicas y simples.
Doctora, ¿qué es ser astrofísica? ¿Qué significa ser una mujer astrofísica como usted?
Bueno, pues ¿qué implica? Significa hacer un intento por entender la naturaleza de los astros. Cómo se forman, cuánto tiempo viven, cómo van a evolucionar, cómo van a cambiar, entender si hay mundos parecidos a la Tierra, si los que se parecen a la Tierra y tienen agua podrían tener vida, saber cómo es el universo a gran escala, es decir, estas 100,000 millones de estrellas que forman a cada una de las 100,000 millones de galaxias, cómo se distribuyen en el universo, de dónde vino el universo, en fin, entender los grandes procesos pues de este lugar, de nuestra casa cósmica.
¿Y qué pasa cuando eres mujer científica, tienes mucha curiosidad por conocer y tienes muchas preguntas que le quieres hacer a la naturaleza, por ejemplo?
Exactamente. O sea, cuando veo ir a una conferencia y alguien me hace una pregunta y yo le digo no sé, yo me pongo feliz porque me doy cuenta que esa persona pues tiene mente de científico, es curioso y hace buenas preguntas, y justamente la ciencia avanza pues con las buenas preguntas, por la curiosidad humana.
Y por ejemplo, para Julieta Fierro, ¿cuál es el misterio actual que tienes en la cabeza, que tiene en la cabeza la doctora
Julieta
Fierro?
Bueno, a mí me gusta la cosmología, es decir, el universo a gran escala. Y hay dos cuestiones de la astronomía que no se entienden para nada. Por ejemplo, la Luna no se escapa de la Tierra porque la Tierra la está atrayendo gravitacionalmente, igual que nos atrae a nosotros. Y el sistema solar no se evapora porque la cantidad de materia que tiene el Sol es suficiente para mantener unido el sistema solar. Sin embargo, si ya se basa a tamaños de galaxias, como la Vía Láctea, donde vivimos nosotros, este conglomerado de 100,000 millones de estrellas, aunque sumes toda la materia de lo que vemos en nuestra galaxia, no alcanza para mantenerla unida, debería estarse evaporando. Y se ha apelado a la existencia de una materia invisible, se llama materia oscura porque pues no sabemos qué es, y que pensamos que es la que ejerce la fuerza de gravedad para mantener unidas a las galaxias. Y ese es un misterio enorme. Hay muchos laboratorios en el mundo que están tratando de descubrir qué es esta materia oscura que mantiene unidas a las galaxias, que no se han encontrado. Y como siempre en ciencia, hay un grupo de personas que dice que los que están apelando a la materia oscura, pues no saben nada, que seguramente la fuerza de gravedad actúa a diferentes escalas grandes. Pero ese es un gran problema no resuelto de la astronomía y me parece apasionante. El otro problema que me parece apasionante es que vivimos en un universo que se está expandiendo. Es decir, las galaxias se alejan cada vez más rápido unas de otras. Y para que esto suceda se necesita una energía, así como para que tu coche acelere, pues necesitas gasolina, pues para que el universo se expanda se necesitaría algún tipo de energía. Y no se sabe cuál es, fíjate. Así como se entiende que las estrellas brillan porque tienen reacciones termonucleares, por ejemplo, o que los volcanes tienen energía porque extraen, la extraen de las partes internas de la Tierra, pues no se sabe cómo es posible que el universo esté expandiendo. Estos son dos problemas muy importantes de la cosmología actual.
Adelante, Julieta.
No, solo iba a terminar diciendo que el 70% de lo que hay en el universo es esta energía oscura, que expande el universo. 26% de lo que hay en el universo es esta materia oscura que mantiene unidas a las galaxias. Solo el 4% de lo que existe, esta cantidad de minúscula, que el 4% del universo es la materia común, los átomos, nosotros. Es decir, que ignoramos lo que es el 96% del universo. Y esto lo sabemos con la luz, básicamente, la luz que llega del universo, que es el 0.005% de lo que existe. Fíjate el poder de nuestra mente, de con tan poquita información saber tanto. Eso es maravilloso.
Julieta, y ahora que inicialmente hablabas, por ejemplo, de la luna, tú pues trabajas todo ese ámbito. Si tú pudieras ir a la luna, ¿qué será lo primero que harías llegando a la luna? En alguna entrevista leí que platicabas de un polvo muy especial que tiene la luna, que tenían los astronautas, que luego se descubrió que se le pegaron a los trajes de los astronautas, que tienen poderes muy potenciales para hacer herramientas potenciales en el futuro para hacer herramientas que nos van a llevar a un futuro muy muy prometedor.
Sí, es exactamente como dices. Cuando fueron los primeros astronautas a la luna, pues se les pegaba este polvo en los trajes. Es un polvo vidriado, muy corrosivo, y no había manera de quitárselos. En el segundo viaje ya les mandaron los cepillos para cepillarse los trajes, y pues también era una lata porque el polvito este volaba por todos lados. Ahora ya hay unas aspiradoras especiales que sirven para esto, y ahora se van a usar también para limpiar el polvo a los paneles solares para que no se rayen y sigan siendo pues muy efectivos. Pero se ha estudiado este polvo lunar para muchas cosas. Uno es como usarlo como suelo para cultivar. Y ya se está mezclando con fertilizantes y con bacterias para tener invernaderos en la luna y poder utilizar como basamento para plantas la tierra lunar. Esto es muy importante, no solo para tener plantas de comida, sino para que produzcan oxígeno. Y este oxígeno no solo va a servir para respirar, sino para producir combustible para regresar a la Tierra después. Así que es muy importante tener invernaderos en la Luna. Y además exactamente lo que estás diciendo, llevar todo lo que se necesita para poner una misión en la Luna desde la Tierra es carísimo. Así es que ya se están haciendo un montón de cosas fantásticas. Se está mezclando este polvo lunar, se llama rigolita, con diferentes tipos de pegamento, y con impresoras 3D ya se están imprimiendo herramientas y módulos para vivir en la Luna, no solo ahí, sino en Marte. O sea, esto también del polvo de la Luna, también se tienen muestras de meteoritos que han caído en la Tierra de Marte, se sabe su composición, y ahora con estas sondas pues se puede estudiar la composición del polvo de Marte, y también se está empezando a ver qué cultivos se pueden cultivar en Marte y también cómo usar ese polvo para imprimir pues todo, herramientas, bases para paneles solares, hábitats, etcétera.
Creo que entré muy directo a mucha pregunta que tengo en términos científicos, pero Julieta, a mí me gustaría mucho que nos platicaras un poco cómo es la vida de una persona científica con tanta curiosidad. ¿Es difícil ser mujer en la ciencia? Esta pregunta te la han hecho un millón de veces, pero bueno, ahorita. Y de hecho te la digo como ya un poco reflexionando de cara a la COVID-19, que ya tenemos mucho tiempo ahí aquí encerrados. ¿Qué es ser mujer científica en la ciencia?
Pues mira, mi historia es diferente. En mi generación, las mujeres luchamos por poder estudiar y quisimos demostrar que éramos buenas y capaces. Ahora ya hay tantas mujeres en tantas áreas del conocimiento que ya no tenemos que demostrar absolutamente nada. Ya sabemos que somos capaces de hacer muchísimas cosas. Ahora el chiste, en mi opinión, es favorecer que haya mujeres en la ciencia, porque hay problemas que se tienen que resolver que solo se les ocurren a las mujeres. Por ejemplo, las pruebas de cáncer de mama son horripilantes. Si las mujeres nos dedicamos a resolver este problema, pues seguramente serían menos incómodas, por decirlo menos, o los problemas de los códigos menstruales no se han atacado, ¿tú te imaginas? Y la mitad de las mujeres jóvenes del planeta padecen cólicos menstruales y otras dificultades propias de la mujer. Así es que necesitamos mujeres en la ciencia. Solo te presto dos ejemplos. Ahora, ¿cuál es el problema? Para ser científico tienes que tener una licenciatura, un posgrado, una estancia postdoctoral. Pero también quieres tener niños cuando eres joven, porque tener hijos, tú lo sabes bien,
sí,
es mucho trabajo. Los niños no son robotitos que apagas en la noche y se duermen, se enferman, quieren atención, quieren cariño, y las mamás queremos estar con nuestros hijos. Dado que las mujeres vivimos más que los hombres en promedio, pues no hay ninguna razón por la cual las mujeres no podrían dedicar un tiempo necesario durante su juventud para retirarse de la vida económica o académica y tener a los hijos cuando son jóvenes y después retomar. Que hubiera más guarderías cerca de los lugares donde trabajan las mujeres, para que ellas estuvieran en paz sabiendo que sus bebés están allá al lado, que los pudieran amamantar, que estuvieran tranquilas. Porque muchas mujeres que quieren ser científicas están sujetas a un estrés verdaderamente innecesario. No hay ninguna razón por la cual las mujeres no puedan disfrutar de sus hijos y también tener carreras en la ciencia. En la nueva ley de ciencia y tecnología, por ejemplo, pues es que todavía no se aprueba, se desdobra el lenguaje, efectivamente se dice los y las mujeres, en fin, los y las presidentas, etcétera. Pero eso solo visibiliza el problema, pero no hay acciones concretas para favorecer que más mujeres se dediquen a la ciencia y puedan tener a sus niños cuando son jóvenes. Y esto es una lucha que hay que seguir dando, porque las mujeres en la ciencia son necesarias para atacar muchos problemas de la humanidad. Comenzando porque somos menos agresivas que los hombres. Las mujeres parlamentarias pues se unen para facilitar la paz. No están preocupadas por las guerras, bueno, por iniciar las guerras, por ejemplo. Porque las mujeres no solo dan la vida, sino la preservan.
Claro, y en algún momento también, Julieta, tú has planteado que la interdisciplinaridad tiene que ver mucho con que los hombres y las mujeres, en términos de pensar distinto, pueden hacer ideas e innovaciones distintas en la ciencia, resolver problemas que tenemos en distintos ámbitos del país.
Tienes toda la razón, todos los géneros trabajando juntos aportan más ideas. Hay una revista norteamericana que se llama New Yorker, donde hay cartones, o sea, caricaturas. Y una vez a la semana publican una que no tiene palabras, solo el cartón. Y le piden a los lectores que inventen el pie del cartón y reciben unas sugerencias muchas veces superiores a las que se le ocurrió al señor que dibujó el cartón. Es decir, este es un ejemplo de colaboración por masas. Ahora con la inteligencia artificial, ya las decisiones no tienen por qué ser de un grupo pequeño de personas. Pueden ser decisiones que tomen cientos o miles de personas, porque se pueden analizar las ideas de muchísimas personas usando inteligencia artificial y así encontrar las mejores soluciones para los problemas. Y en general, estas soluciones vienen de grupos multidisciplinarios. Y entre mayor diversidad de cerebros que piensen juntos, pues mayor éxito.
¿Y la mujer aporta algo, Julieta? ¿Algo específico que tú creas, por ejemplo, en tu caso?
Bueno, déjame darte un ejemplo que a mí me parece maravilloso. Uh-huh. El premio Nobel de Economía del año antepasado se lo dieron a una mujer. Y esta mujer estudió la pobreza. O sea, vio todos los problemas para combatir la pobreza del mundo. El de Amartya Sen, por ejemplo, este que daba los microcréditos a las mujeres, estudió Prospera de México, en fin, los diferentes proyectos, y así de todo el mundo. Y descubrió que los más efectivos son cuando, por ejemplo, a una mujer se le da un microcrédito, pero que eso no es necesario, porque está tan preocupada que termina gastándose el dinero en resolver el problema inmediato, no en avanzar un negocio. Pero si le dan el microcrédito y le dan educación a ella y a sus hijos y acceso a servicios de salud de calidad a ella y a sus hijos y le entregan el microcrédito pero le enseñan a administrarlo y le dan seguimiento, es decir, la van educando conforme aprende a usar ese dinero, que son cantidades bien poquitas, y le dan un mínimo de dinero de subsistencia, ese es el proyecto para abatir la pobreza que mejor ha funcionado en el mundo. Es decir, la ciencia sabe analizar, pensar, comparar, y basada en evidencia, tomar las mejores soluciones para los diferentes problemas. Ese es un problema práctico que sería maravilloso implementar en México. Porque efectivamente, si solo entregas dinero, lo cual le viene muy bien a la gente muy pobre, yo no estoy en contra de esto, pero perpetúas la pobreza. Y lo que es deseable es evitar que haya personas tan pobres.
Doctora Julieta, la invito a que nos acompañe a un brevísimo corte. De regreso, a mí me gustaría que platicáramos un poco acerca de ¿Cómo ha sido el trabajo que usted ha estado desarrollando para divulgar la ciencia, pero principalmente para hacerse preguntas y responderlas? Por ejemplo, el hecho de ¿cómo le vamos a hacer para que las mujeres se interesen por acercarse al asunto científico y cómo resolvemos los problemas que nos están aquejando aquí en nuestro país, por ejemplo? ¿Qué le parece?
Con todo gusto.
No nos tardamos, doctora.
Estamos
en Grandiosas. 31-34-22-22 son las líneas de comunicación aquí en Radio Universidad de Guadalajara. No nos tardamos. ¿Qué querías ser cuando eras niño o niña? O bien, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo estoy platicando con la doctora Julieta Fierro y te invito a que te comuniques con nosotros y en un momento regresamos aquí en Grandiosas.
Estás escuchando
Grandiosas.
Estás escuchando
Grandiosas.
Estamos de regreso en Grandiosas, 3134-2222, Radio Universidad de Guadalajara. Puedes hacerme cualquier pregunta, puedes comunicarte con nosotros. Esta noche estoy platicando con la doctora Julia Fierro y es una plática que estamos muy, 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 muy contentos de sostener. Antes de irnos al corte, hablábamos de con la doctora cómo hacemos para en este... hablar de la ciencia está necesitada de que las mujeres incursionen en este ámbito, y la doctora ha estado como muy pues concentrada en hablar y hacer de este ámbito más accesible para que mujeres entiendan que tenemos una forma de acercarnos. Doctora, ¿cómo le estamos haciendo para que las mujeres accedan a y se interesen por la ciencia? Necesitamos pues más científicas aquí.
Hay un proyecto liderado por la Secretaría de Educación Pública que se llama el Proyecto STEMPA, y es una iniciativa mundial. Y es para que más mujeres se dediquen a la ciencia, a la tecnología, a las ingenierías, las matemáticas, la innovación, e incluso ya se agregaron las artes y las humanidades. Es decir, que hagamos todo un esfuerzo para trabajar con los padres de familia, para que pues no se opongan a que sus niñas sean científicas, animar a las niñas a que sean científicas, a que se van a poder, en fin. Pero pues de repente hay cosas terribles, esto por ejemplo de la acusación de los 31 científicos que los van a mandar al Moloya, pues es verdaderamente terrible, porque por ejemplo Julia, Gabriela, pues estas científicas están pues asustadas, pobrecitas, y con toda la razón. Pues imagínate los papás lo que piensan, ¿no? Pues si a estas las van a meter a la cárcel, yo no quiero que mi hija sea científica.
En este caso, doctora, para quienes no tengan el contexto, más o menos, ¿cómo lo está viendo usted?
Hace 20 años, cuando se hizo la nueva ley de ciencia y tecnología, pues se inventó un organismo que se llama el Foro Consultivo, donde se reúnen industriales, académicos, representantes de la Academia de Ciencia, en fin, la NUYES, la Asociación de Universidades, en fin, 20 personas. Y esas 20 personas, pues, hacen prospectiva, hacen planes para el avance de la ciencia en México, tratan de vincular la ciencia con la industria, cosa que es muy importante, porque la ciencia genera nuevo conocimiento, pero si se transfiere a la industria, pues los industriales pueden generar productos de innovación que beneficien a las personas, porque la ciencia lo que quiere es avanzar el conocimiento. En cambio, los industriales son los que generan productos para el bienestar de todo el mundo. Y ahora en la nueva administración, pues hubo una reducción de gasto para la ciencia. Y la directora actual de CONACYT, pues decidió quitarle el subsidio al foro consultivo y que desapareciera. Esto pues es ilegal, el foro se amparó porque pues está en la ley, no puede desaparecer un organismo así nada más. Pero pues los abogados de CONACYT encontraron una cosa bien chistosa. El foro en la ley dice foro consultivo, y el foro que se creó hace 20 años se llama Foro Consultivo AC. Y entonces, pues los abogados de CONACYT dijeron, pues no es el mismo foro y no les vamos a dar dinero. Pero pues el foro ganó, se amparó y ganó, y pues le tienen que seguir dando dinero. Entonces, pues este pleito se ha escalado entre pues la directora general de CONACYT y pues las personas del foro, y pues ahora pues dicen que el foro pues malversó los fondos que se le dieron por el gobierno. Yo he estado en el foro mucho tiempo porque pues soy de estas personas que representan a la comunidad académica del foro. Y realmente lo que hacemos ahí, pues es justamente tratar de hacer esas cosas que te digo, que hablar con los diputados de los diferentes estados del país para que apoyen proyectos científicos, sugerirle al CONACYT, pues, proyectos a largo plazo, pues, para que se fortalezca la salud pública, el cuidado del medio ambiente, el uso de energías renovables, para platicar de proyectos de éxito donde se transfiere ciencia a la tecnología y se producen productos de innovación importantes. Bueno, un proyecto de este estilo, de transferencia de tecnología, bueno, ni siquiera fue transferencia de tecnología, ocurrió hace algunos años cuando el director de CONACYT, el doctor Fernández, era el director, y hubo el problema este de la plaga de los agaves tequileros, que se empezaron a enfermar todos, y como son clones, pues se empezaron a morir. Y entonces el doctor Fernández llamó a su comunidad científica, a los centros de investigación, y les dijo, cada uno de ustedes trata de resolver este problema. Y se van a evaluar entre ustedes a ver cuál es el mejor proyecto. Porque justamente una de las fortalezas de la ciencia es evaluar. Y se hicieron estos grupos multidisciplinarios que te digo, estudiantes graduados, investigadores, etcétera. Y quienes encontraron la mejor solución fue un centro de investigaciones en matemáticas. Es decir, matemáticos, gente que sabe pensar. Y ellos, a la conclusión a la que llegaron, es que había que destruir las plantas enfermas, salvar las que estaban sanas, buscar un método rápido de reproducción para poder volver a tener plantas para producción tequila. Pero lo más importante es que se dieron cuenta que en lugar de esperar 9 años para que los agaves pudieran producir tequila, eran suficientes 3 años. ¿Te imaginas? Entonces, pues, la industria tequilera está agradecidísima con el CIMAT, le transfirió fondos. Es decir, cuando la ciencia y la industria cooperan, pues hay más dinero para la ciencia y hay solución de problemas concretos como este.
Exacto, hay como existe como una brecha de cómo entender por qué invertir en la ciencia. Yo me gustó mucho un ejemplo que vi en alguna entrevista que usted dio, donde explica cómo por ejemplo la importancia, por ejemplo en este caso de la enseñanza en lo educativo en nivel por ejemplo preescolar. Ajá. ¿Qué no enseñarle a los niños y que sí? Por ejemplo, usted decía, la astronomía no, porque para que los niños no lo vean como un sistema escolarizado que luego vaya a ser como sesgado, que se maravillen posteriormente descubriéndolo. Y posteriormente luego lo pueden descubrir en bibliotecas, en, por ejemplo, un museo, la importancia de los museos. ¿Cómo usted ve? ¿Cómo hacemos para que entendamos que la ciencia tiene un chorro de formas de entenderla y de innovar en la educación, doctora?
Tú dices, platicar sabroso de ciencia, y como cada persona es diferente, pues se tienen que atacar varios frentes de cómo divulgar la ciencia. La radio, por supuesto, es una manera espléndida, pero también están los videos, los centros de ciencia, los talleres, las conferencias, los etcétera. O sea, mayor diversidad de maneras de difundir la ciencia es mejor. El problema ahora que yo veo con la divulgación de la ciencia es que ya aunque hay ya muchos divulgadores de la ciencia, no se están evaluando sus productos. Y esto sí me preocupa mucho. Porque, como te decía antes, la fortaleza de la ciencia viene de la evaluación. A mí me evalúan mis alumnos, mis colegas, si escribo un texto, pues los árbitros evalúan lo que digo, si voy a un congreso, los congresistas evalúan mi trabajo, mi universidad, me evalúa el CONACYT, me evalúa. Es decir, esta evaluación continua de la ciencia le da fortaleza, credibilidad, intercambios de ideas. Como los divulgadores de la ciencia no estamos habituados a evaluar los productos, pues cualquiera se puede declarar un divulgador de la ciencia y puede estar divulgando conocimiento incorrecto o de manera inadecuada, o sea, un plagio en lugar de ser creativo. Así es que yo creo que mientras no haya divulgación, maneras de divulgar, maneras de evaluar la divulgación de la ciencia, vamos a tener problemas. Y sobre todo ahora, porque fíjate que la UNESCO tiene un proyecto extraordinario que dice que la educación de por vida debe ser un derecho humano. Está muy preocupada porque el conocimiento está aumentando tan rápidamente que las personas van a tener que actualizarse todo el tiempo, incluso reinventarse, porque las profesiones van a cambiar, las ofertas de trabajo van a cambiar. Y parte de este esfuerzo de educación de por vida pues incluye el conocimiento científico. Y si los divulgadores de la ciencia no evaluamos nuestros productos, pues no los vamos a poder subir a esta plataforma de la UNESCO para que disfruten del conocimiento científico que se genera en México, pues en todo el mundo de habla hispana.
Doctora Julieta, ¿de qué se siente orgullosa usted como mujer y como científica?
Pues de como mujer de mis hijos y de mi nieto. Seguro tú también te sientes orgullosa de tu hijo. Y pues como científica, pues no sé, me gusta cuando, por ejemplo, voy al súper, bueno, cuando iba, ahora ya por el cierre es más difícil, pero cuando iba al súper y una niñita se desprendía a su mamá, iba corriendo y me abrazaba y me decía, yo quiero ser como tú, a eso es cuando más feliz me pongo.
Doctora, los científicos y sobre todo divulgadores como usted, de repente tienen que, divulgar la ciencia de forma sencilla. Uh-huh. Hacen locurillas. ¿Cuál uh-huh. cree usted que ha sido sus locurillas que usted le pueda contar a los radioescuchas de Grandiosas para que vayan a verlos, por ejemplo, los videos que usted está haciendo? Por ejemplo, usted colabora también con NSC, de Radio Universidad de Guadalajara y de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de la Universidad de Guadalajara, bueno, de Universidad de Guadalajara y diversas instancias. ¿Cómo hacer para atraer? ¿Qué locurillas hace usted? Porque cuénteme eso, por favor, porque yo quiero que el auditorio de Radio UDG conozca cómo les habla usted.
Pues mira, la máxima locura que he hecho, yo creo, es incorporar danza a mis conferencias. Cuando aprendí a bailar mambo, tenía un grupo de amigas, todas así viejorronas, y iba a ser el Internacional de la Astronomía en honor de Galileo. Y entonces una de mis compañeras mandó a hacer un mambo que se llama Y Sin Embargo Se Mueve. Y entonces pusimos ese mambo, y cuando iba yo a dar una conferencia de Galileo, pues de repente se interrumpía la conferencia para no hacerla tan pesada y bailábamos. Pero una vez que bailábamos, invitábamos a las personas a bailar. Y era fantástico porque muchas personas querían bailar con nosotras, porque era un mambo sencillo, movido y en honor de Galileo. Pues sí, Sin Embargo Se Mueve, se llamaba. Y por ejemplo, una de las locuras fue en la Plaza de Tlatelolco, que es una plaza muy grande en la Ciudad de México, durante el Año Internacional de la Tierra, unos geofísicos llevaron los sismógrafos y pusieron las pantallas gigantes para que se vieran los sismos que estaban ocurriendo todo el tiempo en México. No siempre hay microsismos. Y lo que yo hice fue dividir así a las masas de pueblo de México en dos, para que bailáramos el mambo Y Sin Embargo Se Mueve, Y ya ves quién hacía el sismo más grande, bueno, el micro sismo más grande. Y estuvo divertidísimo porque el público se prendió. Es decir, si tú animas al público y le ofreces arte, bueno, este es un arte muy primitivo, pero arte, pues como que se le despeja la mente y es más fácil que pueda incorporar la ciencia. Y después tuve un grupo de ballet y hacía lo mismo, así. Bueno, ahí el público no bailaba, pero las bailarinas se mezclaban con el público para hacer demostraciones con ellos. Y pues, ¿quién se va a negar a hacer una demostración si una bellísima chica de Tule se acerca a invitarlo a hacer algo?
Doctora, no me podría ir sin preguntarle si alguien me está escuchando y quisiera tener como el gusanito de, a mí me gustaría, tengo curiosidad.
Ay, pues sí, que me manden un correo. Mi correo es julieta@astro.unam.mx. Perdón que hable raro, pero tengo un problema en la boca. julieta@astro.unam.mx. Me pueden escribir y yo con todo gusto les contesto.
¿Y qué le diría a esas personas que quisieran, pero no se animan a ser científicas?
Ay, que se lancen, que van a tener una vida padre.
¿Se puede ser feliz, doctora? ¿Una mujer puede ser feliz siendo científica?
Por supuesto que sí. Una gran fuente de felicidad son los retos en la vida. Por ejemplo, para ti, emprender esta nueva transmisión de mujeres, pues es un reto nuevo en tu vida. Pero estoy segura que lo estás disfrutando en enormidad. No dudo que te cueste trabajo, que a veces te preocupes, que tal si te dejan plantada o que el entrevistado es malo, pero tú, para ti este es un reto muy grato. Así es que ser científico implica tener retos continuamente, retos complicados pero alcanzables. Así es que pues es una vida de pura felicidad.
Doctora, y por ejemplo, también no me quiero ir sin que nos cuente, usted también en este momento está... una de sus luchas, muchas luchas, ya me contará si tiene alguna adicional. Ahorita, ajá, por ejemplo, todos estamos en pandemia, pero sí, usted está trabajando un proyecto, además de, tengo entendido, un cuento sobre el viaje que tuvo a la India en aquel premio que le otorgó la UNESCO.
Sí, una persona me pidió hacer un libro sobre mi vida y me ha estado haciendo entrevistas para este libro, y se llama Un viaje a la India, que es cuando me dieron un premio muy importante. Iba yo en el avión y estaba pensando en mi vida, ¿no? Y qué me gustaría platicar al respecto. Sí, una de mis inquietudes sociales ahora, he pasado por muchas, primero pues que se logra la legalización del aborto, después una lucha fallida, pero que espero que algún día se logre, y es que las trabajadoras domésticas tengan acceso al seguro social y a pensiones de vejez, por supuesto las luchas de género, pero ya ahora con la edad pues estoy luchando por la muerte digna. A mí me parece que pues si uno no tiene por qué sufrir al final de su vida, si una persona está sufriendo mucho, pues no veo por qué habría que a prolongarle la vida de manera innecesaria. Así es que, bueno, pues siempre he estado en algún movimiento social.
Doctora, ¿qué opina de la violencia contra la mujer? ¿Cuál es?
Me parece horripilante. Y creo que con este encierro pues se ha agudizado. Me parece que es injusto, innecesario, que hay que denunciarlo, que no se debe continuar. Es horrible la violencia contra las mujeres.
¿En qué puede aportar la ciencia?
Se deja huellas para toda la vida, o sea, no crees que se desaparece. Es algo que te pesa siempre cuando eres una persona violentada.
¿Puede la ciencia aportar a eso? Por ejemplo, ¿cómo?
Pues yo creo que la ciencia ya sabe las consecuencias y sabe lo peligroso y lo horrible que es. Yo creo que son decisiones políticas.
Políticas, no científicas.
Sí, es políticas, decisiones políticas. Y también culturales. Hay muchas religiones que consideran que las mujeres son inferiores a los hombres. Bueno, pensemos en los talibanes, ¿no? cómo están aniquilando a las mujeres. Las usan esclavas sexuales y esclavas del hogar. Y bueno, si eso es lo que subyace a una religión, pues es muy difícil que la opinión de alguien como yo, aunque esté fundamentada en conocimiento científico, pues tenga algún tipo de impacto.
Doctora, y una última cosa que le pueda decir a la gente que va a elegir una carrera, una mujer, un hombre también.
Pues yo les diría a todos que las carreras de las ofertas de trabajo de mayor demanda ahora son en las ingenierías, las tecnologías, todas las áreas de computación, las matemáticas, etcétera. Entonces, las carreras técnicas de ingenieriles, matemáticas y cómputo. Así es que yo invito a todos los jóvenes que consideren seriamente cursar una de estas carreras. Si tienen dificultades con las matemáticas, yo lo que les sugiero es que se vayan al ciclo anterior. En general, uno entiende la primaria cuando termina la secundaria, y entiende la secundaria cuando termina la prepa, y la prepa cuando termina la licenciatura, y así sucesivamente. Así es que si no entienden las matemáticas, les sugiero que se vayan a los libros de primaria de matemáticas, y les van a entender. Y después se vean en secundaria y también les van a entender, porque tal vez tuvieron una pequeña laguna en un momento de su vida y por eso pensaron que las matemáticas o la física o la química eran inentendibles. Y ya que llenen esa laguna, pues de ahí en adelante ya no se les van a dificultar tanto este tipo de disciplinas. Y que estudien por gusto. Y eso pues siempre trae mucha satisfacción.
El placer de aprender, ¿no, doctora?
Ay, sí. Se siente rico aprender.
Doctora Julia Fierro, ha sido un placer que nos tomara la llamada para Grandiosas. Le agradezco tanto que nos haya acompañado esta noche y esperamos que no sea la primera ni la última. Estamos en contacto. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido deliciosa y una noche grandiosa para nosotros.
Julieta. Que la vida te trate muy bien, que pronto recuperes tu libertad y que disfrutes mucho de tu trabajo. Se ve que lo haces muy bien. Muchas gracias. Adiós.
Julieta Fierro, muchísimas gracias y estamos en contacto. Con esto llegamos al final de Grandiosas, capítulo número 6. Agradecemos al frente de la producción a Gilberto Domínguez, también a Hugo Molina por acompañarnos en la operación técnica. Quédate en sintonía de Radio UDG y a continuación te quedas con El Salón de los Sueños. Y estamos en contacto. Hasta pronto. Nos vamos. Hasta
Reversa. Aquí. Mirando la historia de otras mujeres a través del espejo.
Catherine Bigelow.
This is not like TV, only better. This is life.
En los 90 años de historia de los Oscar, únicamente se ha nominado 5 veces a una mujer en la categoría de mejor directora. No obstante, solo una ha conseguido hacerse con el galardón, Catherine Bigelow. Su trabajo en la película En Tierra Hostil le hizo merecedora de la tan preciada estatuilla dorada a la que ese mismo año también optaban Quentin Tarantino, Lee Daniels y Jason Reitman. Catherine alguna vez dijo: si existe alguna resistencia a que las mujeres hagamos cine, elijo ignorar ese obstáculo por 2 motivos. No puedo cambiar mi género y me niego a dejar de hacer cine. No deberíamos tener límites. ¿A ti te han impuesto alguno? Comparte tu historia con nosotras.
Radio Station WWV, 2000 East County Road 58, Fort Collins, Colorado, 80524.
Estás escuchando
Grandiosas.
Quise quererte en la las mañanas antes de la luz del sol y deslizarme por tu espalda y cantarte una canción, dejar el frío afuera. Quise saberme de tu sombra, su figura y su color y deshacer entre tus manos toda la desilusión del mundo cruel de afuera. Y no seremos nunca eso. Tú y yo seremos siempre. Contigo contemplar los paisajes de afuera. Y conocer por tu palabra lo que nunca conocí. Recordar por tu recuerdo cosas que nunca viví en un país de afuera.
Siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas, vidas, sueños, pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.